Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves, primero de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Semana de rumores, Beto, muchos ya están surgiendo en relación a cambios de jugadores, nombramientos de entrenadores y bueno, ya platicaremos algo de eso.
Por supuesto, Lionel Messi no seguirá en el Paris Saint-Germain. El León derrotó al equipo de Los Ángeles apenas el día de ayer por la noche en la cancha de León. León Lecanda entrevistó al Cata Domínguez. Karim Benzema no seguirá con el Real Madrid y Tom Brady seguirá en el retiro. Y al hablar de Brady, aquí está el Trotamundos de la información deportiva.
Sí, Beto, Héctor, un gusto estar con ustedes. También John Gruden, que tiene demandado a la NFL, es asesor de los Santos de Nueva Orleans. Hoy hablaba con su entorno y me dicen que es el primer paso para regresar a la NFL. Por cierto, en Spotify pueden bajar el podcast Cuarta Oportunidad y ahí explicamos a fondo lo de John Gruden. Y bueno, quería aprovechar un gran amigo de la infancia perdió a su mamá el día de ayer, Beto, lo conoces muy bien, a el Pecas, a Juan Beckman, entonces claro. Un fuerte abrazo porque pues se nos adelantó en el camino doña Doris Beckman, entonces pues un fuerte abrazo a toda la familia Beckman, que los queremos mucho, Beto, ¿qué más puedo decir?
Ya lo creo, tienes una amistad con Juan de toda la vida, una gran persona, un hombre muy querido, le mando yo también un abrazo a Juan con todo mi cariño el día de hoy ante la pérdida de su mamá, un amigo de John de toda la vida y un hombre muy importante en la industria, en el mundo empresarial, en todo lo que tiene que ver con el tequila en México.
Así que tu proveedor de agave, Beto.
Sí, efectivamente. Qué maravilla de ese elixir formidable. Denver y Miami, el querido Héctor Huerta es abstemio. Así que.
Pero igual un abrazo.
No puede compartir esta conversación.
Sí. No, Héctor es de Guadalajara y sabe lo que significa.
Es muy querida en Guadalajara, sí.
Esa familia, ¿no?
Sí, es muy querida aquí en esta zona del país.
Cómo no, efectivamente. En lo que toca, o por lo que toca a la NBA, Denver y Miami se van a enfrentar en el primer duelo de las finales. Y pues tú has seguido muy de cerca toda la actividad de la NBA en esta recta final, John.
Sí, veremos si Denver, que por primera vez llega a una final, no llegaron los Celtics, llegó el Miami Heat. Entonces, pues lo he dicho, es el deporte más espectacular que puedes ver en vivo. Hoy es el momento para empezar a disfrutar las finales de la National Basketball Association, ya sea en ESPN o más cómodo en un tablet, en tu celular, a través de Star Plus. Si no conoces Star Plus, hoy es un gran momento si te gusta el básquetbol de la NBA.
Correcto. Y vamos a un avance de la entrevista, una probadita de la entrevista del Cata Domínguez con León Lecanda.
Pues sí, me hubiera gustado retirarme acá porque pues durante tantos años solo he defendido una playera, desde niño pues amo estos colores, pero bueno, como te digo, esto desafortunadamente es así, los ciclos terminan.
¿Cómo te gustaría ser recordado en Cruz Azul?
Con ese gran jugador que entregó todo al club, a esta gran institución, con ese profesionalismo que me mantuve durante tantos años, pero todo que se vayan con esa gran persona que a lo mejor pocos o muchos me conocen, que pues el que me abre la amistad o le abro la amistad, doy todo por él.
Son las palabras de un dolido Julio César Domínguez, que termina su participación con el equipo de el Cruz Azul. Se le escucha dolido al Tata, que ha sido un símbolo, aunque también muy criticado en últimos tiempos con el equipo de Cruz Azul, y termina esta etapa. Vamos a ir a la primera pausa del mes y la primera pausa de este jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Volveremos con toda la información del día en esta tarde con Héctor Huerta y John Sotlis.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula el día de hoy con la lista de convocados de la selección mexicana, y aquí se trata de analizar un poco la situación de algunos jugadores, como los casos, Héctor, de Jiménez, de Raúl Jiménez, de Lainez, de Araujo también, que únicamente han sido convocados, por mencionar algunos, para los partidos amistosos.
Sí, Beto, pero también hay que ya destacar que Chicharito Hernández no aparece, que no aparece Héctor Herrera, que tampoco está Héctor Moreno, que ya Andrés Guardado anunció que se retira. Los demás que no han anunciado que se retiran están fuera por decisión del técnico. Chicharito, Héctor Herrera, Héctor Moreno, los más significativos. Creo que esos tres, su ciclo de la selección, que fue larguísimo, está terminando ya.
Ayer, Héctor, Davino mencionó que esta lista automáticamente le habían bajado 3 años el promedio de edad. Hay que recordar que en Qatar la selección de México era como la... casi no era la más de más edad, pero estaba dentro de las 3 o 4 con más edad. No sé si vieron hoy en Twitter que US Soccer, US Men's National Team, subió una foto donde está promocionando la semifinal el 15 de junio contra México, la probable final en Las Vegas el 18. ¿Y saben a quién pone, nomás como para echarle herida al tema? A Zendejas. No, a Zendejas. Okay, porque de alguna manera... nosotros sabemos que Zendejas, si hubiera querido, si el Tata lo hubiera manejado diferente, si la federación hubiera manejado otro tema. Entonces, sí da un poco de coraje que veas que ellos medio usan a Zendejas para decir, mira, yo me lo quedé, nos vemos en Las Vegas, ¿no? Y duele, ¿no?
En la lista de Estados Unidos sí está Zendejas,
Sí, y acusó Martino irresponsablemente a Zendejas de haber extorsionado o intentado extorsionar a la Federación Mexicana. Los jugadores convocados para todos los partidos son Malagón, Acevedo, Sánchez, Reyes, Guzmán, Romo, Carlos Rodríguez, Gallardo, Chávez, Martín, Osiel Herrera, el jugador del Atlas, Antuna y Eric Sánchez. Para los partidos amistosos, Toño Rodríguez, Araujo, Sepúlveda, Kevin Álvarez, Omar Campos, Alvarado, Cervantes, Lainez, Roberto de la Rosa y Raúl Jiménez. Y para la CONCACAF Liga de Naciones y para la Copa Oro están Ochoa, Araujo, Arteaga, Montes, Vázquez, ya no aparece Moreno, por cierto, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Córdoba, Jiménez y Vega. Córdoba, que hizo una gran temporada, Héctor, con el equipo de los Tigres.
Sí. Y también lo sorprendente del Guacho Jiménez, que al final, después de que Chivas pierde ante Tigres la final, pues lo sacan de la lista. Eran 5 porteros, si te acuerdas, en la lista previa. Y sacaron a uno de los 5 que quedó fuera, fue el Guacho Jiménez. A Toño Rodríguez de Tijuana, inexplicablemente, y lo entiendo, ¿no? Porque Coca estuvo en Tijuana y de alguna manera Tijuana y Santos empujaron su llegada a la selección. Y tiene un jugador que representa ahorita a Xolos, es el único que está, no hay más en Xolos, es un equipo que ha sido una tristeza en los últimos torneos. Es el único jugador que tienen, es Toño Rodríguez, y lo mantienen, aunque sea en la lista ahí de 4 porteros. Quizá ni lo tengan en la Copa Oro y quizá tampoco en la National League, pero ahí está, entre los 4 que van a viajar con la selección.
Exacto. La concentración será a partir del domingo 4 de junio, o sea, este próximo domingo arranca la concentración. Exacto.
Y son Lainez, como 40 días, ¿eh? Habrá gente de selecciones nacionales que esté concentrado 40 días, como un mundial.
Sí, sí, muchos días de los que sí le entran a todos los compromisos que vienen por delante. Lainez también solo en los partidos amistosos. Y yo creo, John, que está presionado el entrenador. Es decir, hay unos duelos que vienen por delante que realmente ponen a prueba. Es decir, la presión empieza muy temprano para Diego Coca como técnico de la selección mexicana.
La primera prueba es el mismo estadio que perdiste la final de la Copa Oro, el 15 de junio en Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium contra Estados Unidos, la semifinal de la CONCACAF Nation League. Si Coca gana, le mete bonos a todo el tiempo porque ya le ganó Estados Unidos. Pero sí, si no, pasa lo mismito que ocurrió con el Tata. ¿Se acuerdan que enfrentaron en la final de la Nations a Estados Unidos en Denver? No, bueno, no importa. La que importa es la Copa Oro y se vuelve una bola de nieve. Entonces, para mí ese es el partido muy clave para que esté tranquilo el verano. O si no, estamos viviendo la misma película, ahora sí como Rocky 8, ¿no?
Sí, sí, sí. Puede ser un parteaguas, un punto de inflexión. El no va más para Coca o la continuación de Diego Coca como técnico de la selección mexicana, porque desde el principio se ha sentido, creo yo, Héctor, un proceso endeble. No es que se le desee de ninguna manera mal al entrenador de la selección mexicana, pero creo que no se percibe una solidez en este proceso y mucho dependerá de lo que ocurra en estos compromisos que vienen por delante.
La verdad que Coca no la tiene nada fácil, Alberto, porque además tú sabes que no fue designado, fue impuesto. Y cuando un técnico es impuesto de esta manera por un pequeño grupo de los que representan al fútbol mexicano, que además es un grupo que, dicho sea de paso, Beto, están ahorita ya preocupados todo este grupo de cómo serán las demandas de Fidel Curi, que ya vienen en cascada varias demandas contra ellos. El primero de todos, Alejandro Iraragorri, que sabe perfectamente él esta rivalidad que tiene con Fidel Curi, que está en los tribunales ahorita, ojalá que se quede ahí, ¿no? Que peleen en ese terreno y no vayan a pelear acá afuera, porque, digo, lo que vivió Curi 13 meses en la cárcel, 14 meses, yo creo que no se le desea a ninguna persona, y sin embargo, los pasó y salió sin pagar un peso de lo que dicen que debía. Entonces, ahora que viene en cascada sus demandas, hay que ver qué tan preocupados están los directivos por conservar a Coca o por conservarse libres de demandas, ¿no?
Sí, yo creo que ahí puede ocurrir algo, algún cambio inesperado. Es una duda muy grande si alcanzará
a Mohamed en Pumas, Beto, ¿cómo le vaya a Mohamed en Pumas, no? ¿Cómo le vaya Nacho Ambriz en Toluca, no? Si hay algo que aprendieron es que no se van a esperar, ¿no? Ya lo que le criticaron a John, los dueños, fue el hecho de si lo queríamos quitar, uno se enterca con el que está, hay que pagarle que se vaya y al que sigue si no funciona. Yo creo que la paciencia con Coca se partió a la mitad por lo que se vivió con el Tata.
Claro. Vamos con León Lecanda, que está listo ya para su participación el día de hoy, pero antes vamos a escuchar un fragmento de esta conversación que tuvo con el Cata Domínguez.
¿Cómo lo tomaste el sábado que finalmente la directiva te comunica que no entras en planes y que no ibas a continuar para el siguiente torneo?
Tranquilo, pero sí me llegó, pues obviamente, tanto como de sorpresa por todo lo que pues habíamos venido hablando. Pero sentí un vacío en mi estómago, la verdad. Estaba yo ahí con un vacío en el estómago porque, pues, obviamente es cuando no te cae el 20, ¿no?
¿Esperabas que te comunicaran que no ibas a seguir para el siguiente torneo?
Fíjate que no tanto, porque pues ya habíamos tenido una plática semanas anteriores de la posible renovación de un año con opción en el sueldo. Y aparte pues estaba yo en la lista de viajar, pero como te digo, desafortunadamente ese día fue que me dijeron, el día que viajábamos, y pues bueno, pues así es el fútbol, así es esta parte del futbolista, y yo, como te digo, como toda mi vida he sabido manejar varias situaciones, creo que pues la tomé bien, ¿no? Bueno, sé las decisiones que toman tanto la directiva como el cuerpo técnico, pero pero obviamente, como te digo, se siente un vacío por todos los años que estuve aquí. Pero bueno, esto sigue y hay que seguir trabajando para tener otras opciones.
¿Te duele no poder cumplir ese deseo, ese sueño, Cata, de decir, hice toda mi carrera profesional en el equipo?
Pues sí, me hubiera gustado retirarme acá porque pues durante tantos años solo he defendido una playera. Desde niño, pues amo estos colores. Pero bueno, como te digo, esto desafortunadamente es así. Los ciclos terminan.
¿Cómo te gustaría ser recordado en Cruz Azul?
Con ese gran jugador que entregó todo al club, a esta gran institución, con ese profesionalismo que me mantuve durante tantos años, pero todo que se vayan con esa gran persona que a lo mejor pocos o muchos me conocen, que pues el que me abre la amistad o le abro la amistad, doy todo por él.
¿Qué es lo que más atesoras en el corazón, o sea, de 20 años de carrera en la institución?
Bueno, que le di más de la mitad de mi vida a este club. La verdad que todos los años que pasé, sacrificios, tristezas, alegrías, me entregué total. Di todo por este club. Amo al club. Perdón por la... Pero fue un sentimiento que tengo, entonces es inexplicable, ¿sí me entiendes? Pero le doy gracias a Dios que me haya dado las fuerzas para poder defender este club tantos años.
La voz entrecortada y las lágrimas, León, del Cata Domínguez en esta emotiva entrevista que acabas de realizar.
Sí, Beto, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. No había dado ninguna declaración Julio Domínguez desde que el sábado anterior se confirma su salida de la institución. El día de hoy nos abrió las puertas de su casa y una entrevista muy sincera, en donde incluso en otro segmento, porque fue una larga charla, Beto, reconoce la equivocación y el error de esa fiesta de cumpleaños de su hijo Mateo, en la que evidentemente él admite que su imagen pública y que incluso puede haber sido una de las consecuencias por las cuales finalmente no ha renovado su contrato y dejará la institución a más de 17 años de su debut en el máximo.
Vamos al corte. Sí.
Sí, Beto, claro.
Sí, qué cantidad de años, impresionante. Volvemos contigo, querido León, en ESPN Radio Fórmula.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tendremos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Vamos a volver en esta tarde con León Lecanda. León, sí, realmente muy sentida la conversación que tuviste con el Cata Domínguez. ¿Y a qué equipos podría llegar el jugador de la máquina?
Eso, sí, te decía, ¿no? Antes de que nos ganara el corte, que en otro momento de la entrevista también reconoce sus errores, ¿no? Sus equivocaciones, como esa famosa fiesta de su hijo, y admite públicamente por primera vez, ¿no? Más allá de ese comunicado, es la primera ocasión en que públicamente el Cata aborda este tema y admite esta equivocación, este error moral, y da su explicación, ¿no? Es una larga charla en donde, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? 20 años, incluyendo los tres que tuvo en las fuerzas básicas, desde la tercera división de Lagunas Oaxaca hasta esos 17 años en el primer equipo, y por supuesto aquel campeonato que justo se cumplieron 2 años el 27 de mayo del Guardianes 2021. Y Beto, ya lo han sondeado varios equipos antes, no en este momento, porque recién el sábado se dio su salida, pero ya lo habían buscado clubes como Atlético de San Luis, Mazatlán, Juárez, habían mostrado interés, y la parte del sueldo era la que en un momento dado no había permitido que él se saliera del contrato vigente que tenía con Cruz Azul. Ahora lo que va a haber es justamente esa renegociación, porque claramente el sueldo ya a sus 35 años no va a poder ser el mismo y él lo admite igualmente en la entrevista, a veces que se está dispuesto a bajarse el salario para seguir su carrera en un equipo de Liga MX, pero incluso le abre la puerta a la posibilidad de irse al Medio Oriente, países como Emiratos Árabes Unidos o Qatar, donde su representante Daniel Lucy está buscando también acomodo.
León, te mando un abrazo, muy buena entrevista. Tú que estás tan pegado a Cruz Azul, ¿te da la sensación que Cruz Azul está haciendo ya las cosas más ordenadas, mucho más profesional, o no? Es decir, ¿qué feeling te da el Cruz Azul de hoy?
Me da el feeling que todavía están, digamos, los directivos aprendiendo quizá esos detalles finos de cómo se hace una negociación, de cómo se pagan las comisiones a los representantes, de cómo se hace un contrato. Por ejemplo, ahora lo que sé es que los contratos en Cruz Azul son extremadamente protegidos y con demasiadas cláusulas, y que de repente eso llega a trabar o a alargar o demorar, digamos, la contratación de un jugador o incluso la salida de otro. Y todo esto es porque la administración actual, John, se encontró con muchas situaciones irregulares de la administración pasada, la de Guillermo Álvarez, de acuerdo a las fuentes que yo he podido consultar. Por ejemplo, cláusulas como la de Igor Lisnovsky, que podía salir de la institución si tenía una oferta con un precio que era el 40% de lo que en su momento Cruz Azul había pagado a Necaxa, ¿no? Entonces, Lisnovsky se le fue a Cruz Azul baratísimo, ¿no? Cuando se decide ir de la institución al fútbol de los países del Medio Oriente, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿no? Ciertas, por ejemplo, la cláusula de renovación automática por minutos jugados de Rafael Vaca, de que todo ese tipo de cosas ya se terminaron en el Cruz Azul de hoy, y justo también por eso quizá la gente se desespera, ¿no? Que no llegue tan rápido un refuerzo, se tarde mucho ahorita en anunciarse lo de Mateus Gloria, bueno, ni siquiera Carlos Salcedo, que ya está entrenando con el equipo en Iztapa, no ha sido anunciado oficialmente, pero sí están llevándose a cabo las cosas de manera distinta, ¿no? Porque encontraron muchos temas administrativos del pasado que hoy están cambiando, y como en cualquier empresa, cambiar los procesos toma su tiempo.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. Primero, felicidades por la entrevista, muy oportuna, muy buena, y creo que la vamos a disfrutar todo el día en ESPN. Y también comentar eso que estás diciendo, es exactamente la percepción de Víctor Velázquez ante la gente no es buena, porque justo le ha faltado, me parece, hacer una exposición pública donde amplíe el abanico de información para que la gente se entere de qué fue lo que encontró en Cruz Azul cuando llegó, ¿no? Porque bien dices tú, esto es lo de Lisnovsky, impresionante, que lo hizo Robin Álvarez, el hijo de Billy, por ejemplo. Lo de Vaca lo hizo en tiempo de Jaime Ordiales. Muchos otros contratos que dejó apalancados también Álvaro Dávila. O sea, dejaban en condiciones desventajosas a la institución delante del jugador. Hoy Víctor Velázquez, a través de Rafael Ansúrez, tratan de ser muy cuidadosos con todos los contratos para que Cruz Azul quede protegido, blindado, más que el jugador, vaya, porque el jugador al final de cuentas es un empleado de la institución, ¿no? Y lo que prevalece al final es la institución. Yo te comento esto porque me parece que el Cata pagó también el precio de todos los últimos actos que tuvo, no solo la fiesta de su hijo. Antes, cuando enfrentaron a Víctor Velázquez y a Ordiales y quisieron que lo corrieran prácticamente los entrenamientos con Juan Reynoso, y en una insubordinación de un pequeño grupo de jugadores que se pusieron contra la directiva y de cara a Víctor Velázquez, y se lo dijeron en su cara: no los queremos aquí. Entonces, yo creo que hoy pagó el precio de eso. No sé si estés de acuerdo.
Sí, de acuerdo. Y en su momento también en la salida de Álvaro Dávila, ¿recuerdas, no?
Claro,
esa factura también la terminó pagando Juan Reynoso como el primero de todos, y algunos jugadores, ¿no? Como Pablo Aguilar, que en su momento, grandes futbolistas dentro del terreno de juego, ¿no? Reynoso es un histórico de Cruz Azul, levantó la octava como jugador y la novena como director técnico, pero claro que las cosas administrativas, extracancha, dejan huella o dejan una marca, ¿no? Y de repente, pues, como cualquier empleado en cualquier compañía, la verdad es que eso es lo que sucede. Yo le preguntaba a Cata Domínguez si le hubiera gustado irse de otra manera, con un otro tipo de despedida, pero si uno se pone a recordar cómo salió Iker Casillas del Real Madrid, o Cristiano Ronaldo, o incluso la salida de Leo Messi del Barcelona, o la salida de Oliver Kahn, ¿no?, de la directiva del Bayern Múnich, y las grandes figuras y estrellas del deporte, pues la mayoría se van por una puerta alterna, por una puerta trasera. No se van entre blasones, no se van con una despedida con el estadio lleno ni con un partido de homenaje. No regresan, pues, ¿no? En la mayoría de los casos. O ya después, tiempo,
Por eso es padre, León, poner nombres y retirar nombres y números, y como lo hace el béisbol, lo hace la NFL. Lástima que Cruz Azul no tiene ni estadio, ni modo que cuando juegue la América lo quitaran, ¿no? Pero yo creo que eso es, para eso son esos nombres, el dar un reconocimiento, decir este número no se usará, este nombre queda enmarcado para siempre. Son esos detallitos que pues, te hace la diferencia, ¿no? Pues el Cata debe de estar deshecho, pero pues también es parte del negocio, ¿no? Cuando ya no le sirves o ya no te quieren, pues bye, ¿no?
Y mira, la verdad es que las cosas, o sea, cómo sucedieron. Él estaba en la lista el viernes para ir a Iztapa la pretemporada con el equipo. Estaba en planes, estaba en charlas para renovar el contrato un año. El sábado llega a la Noria con las maletas y la directiva con Oscar del Conejo Pérez le comunica y le dice, ¿sabes qué? Siempre ya no vas a entrar en planes. Esto es fútbol, aquí es el negocio, aquí es el deporte. Y obviamente el jugador dice, bueno, híjole, me hubiera gustado saberlo antes para tratar de acomodarme, pero pues ni modo, ¿no? O sea, yo ya sé que esto es fútbol y que el 30 de julio vence su contrato en un mes y tiene justo este mes para encontrar otro equipo, ¿no? O lo demás, se queda sin chamba. Y sí, así pasan las cosas, porque pues, lo hemos visto con tantas y tantas historias, pero sí creo yo que todavía la Liga MX, ¿no? Los clubes de la Liga MX o ciertos deportes como el fútbol en particular, creo que todavía no reconocen, salvo casos muy especiales como Santos Laguna, no reconocen a sus figuras o sus leyendas, quizá Pachuca, ¿no? También como deberían hacerlo.
De acuerdo, León, muchas gracias por la información y enhorabuena.
Muchas gracias a los tres por las felicitaciones y a seguirle dando. Muy buenas tardes a todos.
A dale, dale, León.
Que te vaya muy bien, una entrevista muy humana, verdaderamente conmovido el Cata Domínguez, y una serie de prerrogativas, como comenta Héctor, exenciones a los jugadores que dejaban totalmente descobijado en otro tiempo en la forma de contratar del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Vamos a dejar el tema del Cata y vamos a escuchar a Camón, el técnico del equipo de León, que ayer pudo haber ganado por más amplio margen al equipo de Los Ángeles allá en el Bajío.
Hoy había que ganar. Era muy importante ganar, indudablemente que con la sensación de ese gol en la última jugada tiene un poco esa valoración de la producción que tuvimos, pero no hay que perder de vista que los argumentos están claros, están a la vista y quedó muy demostrado el equipo que somos y que tenemos la capacidad de ser el día domingo, y hay que ir a Estados Unidos a plantarnos y no pensar en defender únicamente la diferencia, sino ambicionar ganar el partido. Última acción y cómo se origina y todo lo que fueron esos últimos minutos con algunos fallos que indudablemente creo que fueron claramente desacertados y que lamentablemente tuvieron un impacto muy grande en el resultado final. Pero sacando esos últimos minutos y sobre todo esos fallos que determinaron lo que determinaron, me quedo con muy buenas sensaciones de lo que somos capaces de hacer el domingo.
Yo confío en el volumen de juego de este equipo de León, que había estado inactivo varios días, pero sí se le complica un poco el asunto, Héctor, por el hecho de haber permitido un gol en el segundo tiempo, un partido donde no gravitó Carlos Vela, que ha sido el mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos.
Pero aparte del gol lo reciben al 96, Beto.
Así es.
Al minuto 96, después de tomar esta ventaja desde todo el primer tiempo, desde el gol de Tecillo al minuto 8, y luego el penalti de Ángel Mena al 45+5, 50 minutos, pero el primer tiempo todavía. Y luego después desperdician muchísimas oportunidades de gol, Beto. Era para ganar 4-0 tranquilamente.
Fácilmente.
Entonces ir a Los Ángeles ya nada más a firmar la calificación ya de campeón y su pase para el Mundial de Clubes. Creo que este error de local les puede pesar al final y el domingo podrán estar lamentando todos los goles que fallaron anoche.
Sí, tenías al rival.
El error puede llevar la penitencia, sí.
Sí, claro.
Lo puedes haber matado, Héctor, tenías todo para decir tan, ya esto de esto no te recuperas, y luego pues darle mérito a LAFC, casi no llegó, pero sacaron el gol y el partido de vuelta va a ser fabuloso. Ese estadio, he tenido la oportunidad de conocerlo, no saben qué padre experiencia, tienen hasta una zona como con palapas y es como el prototipo del estadio de fútbol moderno.
Sí, el entretenimiento aparte
sí,
del deporte.
Sí, tienen futbolitos, tienen hasta una alberca, tienen cosas, Beto, que te vas con tus hijas, tu hijo y dices, oye, aparte de un partido de fútbol, está divertidísimo todo lo que hay alrededor, ¿no? Es decir, por algo el AFC se volvió tan popular y pensar que era Chivas USA, ¿eh?
Exacto,
sí,
eso te sí, decía, claro. Y pensar que esa franquicia prácticamente se la quitaron a Vergara, ya, déjala, ándale, vete.
No, volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
¿Hablar de...?
Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet.
Zafándose Karim Benzema de lo que parece inminente, vamos a ir con Alex Pareja el día de hoy. Alex, mucho gusto en saludarte. Todo parece indicar que sí hay una aceptación, salvo lo que tú puedas decir esta tarde, de la oferta árabe por parte de Karim Benzema.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Hay mucha confusión al respecto. Lo que nos llega por esta mañana, todo se disparaba con las informaciones de gente que conoce muy bien a Karim Benzema, como nuestro compañero Julian Logan, que escribía él, que en ESPN FC, que se iba Karim Benzema, incluso, y aquí hay que darle también un tirón de orejas a Karim Benzema, porque él mismo alimentó esos rumores cuando Julián puso un post de agradecimiento a Karim Benzema y el propio Benzema lo replicó en su cuenta de Instagram. Eso multiplicó los rumores. Claro. Lo que llega desde España es que en un principio Benzema estaba dispuesto a aceptar esa oferta mareante de Arabia Saudí, pero que Florentino Pérez está intentando convencerlo de que se quede un año más, porque esto trastoca muchísimo los planes que tenía el Real Madrid de transición en la delantera. Esto le obligaría, si se va Benzema, le obligaría a Florentino Pérez a fichar a un primer delantero, a un delantero estrella, y eso no estaba presupuestado. El dinero importante se lo iban a gastar en Jude Bellingham. Entonces, ahora mismo, no, solo sé que no sé nada, como Sócrates.
Oye, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, también nos amanecimos con la noticia de sorpresivamente Galtier dice Messi se va fuera del PSG. Esto no estaba en el presupuesto seguramente del clan Messi, porque pues ellos esperaban, yo creo que otro tipo de anuncio, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? El tema, yo, mira, no sabes cómo se lo agradezco a Christophe Galtier que al menos nos haya hecho este anuncio oficial. Yo creo que Galtier
dio la nota.
Sí, él dio la exclusiva, sí. Ningún periodista claro. Lo puede apuntar el propio Christophe Galtier, porque además yo creo que él tiene la sensación de que él mismo va a dirigir mañana su último, o este fin de semana, su último partido con el Paris Saint-Germain también, y lo que quiere al menos es morir matando de alguna manera. Y fíjate cómo ha hablado de Messi, que lo ha dejado muy bien y lo ha defendido de todas las críticas que habían pasado en París, pero sí, al menos en todo este tema de Messi, que es una nebulosa increíble, al menos una cosa ya nos queda clara, que era lo que ya intuíamos, ¿no? Que no va a continuar en París. Pero ayer mismo, por ejemplo, el PSG, si os acordáis, en sus redes sociales anunció las camisetas de la temporada que viene y una de las fotos era Messi. Era muy confuso todo y hay que agradecerle a Galtier que como mínimo nos haya borrado esta, o que haya despejado esta incógnita de la ecuación.
Mi Alex, te mando un abrazo. A mí me gustaría tu punto de vista de, por ejemplo, en el deporte español, cómo el dinero saudí se ha metido a arrasar, porque llegaron al pádel tenis y arrasaron. Llegaron al golf y se llevaron a Sergio García con el Live Golf. Pareciera que lo que quieren arrasa, ¿no? ¿Okay? ¿Cuál es tu punto de vista de lo que está pasando con el dinero saudí en el deporte profesional en todo el mundo?
¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Pues mira, el tema es, al menos en España, lo que me llega desde ahí, porque ya sabes que yo vivo aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, en España no hay una inquietud ni en Europa, te diré, respecto a esto de Arabia Saudí, porque es una historia que, si te fijas, la hemos vivido con menor intensidad, pero la hemos vivido ya antes con Qatar, con China, con Japón, incluso en Estados Unidos con la NASL cuando ficharon a Pelé y a Cruyff, etcétera, etcétera. O sea, uh-huh. En Europa hay esa sensación de decir, ah, bueno, ya están otra vez, ¿no? Esta vez el dueño del dinero viene de otro punto del planeta, pero en Europa existe ese convencimiento de que los mejores jugadores en su prime nunca van a dejar de ir a las ligas europeas y disputar la Liga de Campeones por irse a Arabia Saudí. Yo creo que todavía hay un cierto margen respecto a lo del golf, que sí que es una situación mucho más preocupante desde el punto de vista europeo. Pero en el fútbol, y además teniendo en cuenta todos los que se van, existe incluso cierta como broma, ¿no?, o sorna que con la que se mira a Arabia Saudí, porque dicen, bueno, no van a montar una liga, van a montar un museo andante del fútbol, porque todos los jugadores que están fichando pasan los 35. Entonces, tampoco es una cosa que preocupe demasiado, porque Arabia Saudí puede tener el dinero, pero nunca va a tener ni el prestigio ni la historia de los clubes europeos. Lo preocupante será el día que fichen a un jugador top de 24, 25 años. Ahí, el día que fichen a Haaland o Mbappé, mañana o pasado, entonces sí que empezará a cambiar todo. Pero no hay mucho camino.
Sí, y hablando de sorna, hubo algo de eso en la forma de responder de Benzema, elusivo y evasivo, el futbolista francés. En caso de que si hubiera una oferta, Alex, que por lo visto sí la hay, ¿de qué cantidad es esa oferta?
Sí, es todo bastante opaco porque no es hecho público, pero estamos hablando de unos 150 millones de euros por temporada, que eso es una cifra irrechazable para cualquier jugador que tenga la panza llena, como Karim Benzema, porque Karim Benzema ya no tiene absolutamente nada que demostrar a nadie. Y jugar una temporada en un ambiente relajado, donde te van a tratar como un rey, donde vas a tener caras conocidas como el propio Cristiano Ronaldo que está por allí, y que te van a pagar esa millonada, realmente aquí es donde vamos a ver la capacidad de persuasión de Florentino Pérez, porque si es capaz de convencer, de hipnotizar a Benzema para que se quede un año más, este señor ya merece un monumento.
Este, ¿sabes qué es increíble, Alex? Compañeros, yo les doy unos datos de lo que yo conozco, de la clase de dinero que gastan en el golf. Al mexicano Abraham Ansel le dieron 60 millones de dólares por firmar. Wow. Al chileno Joaquín Niman le dieron 100 millones. A Cam Smith, el ganador del Open Championship, le dieron 250 millones de dólares. Tienen 12 equipos de golf y el promedio de presupuesto anual es entre 100 y 300 millones de dólares. Es decir, pagan más de $1 billón en sueldos a estos golfistas y no tienen patrocinadores. A lo que voy es, alguien me dice, bueno, no te preocupes, John, mañana producen un poquito más de petróleo y todo se paga, ¿no? Pero sí es para mí muy preocupante cómo a billetazos están escogiendo y llevándose lo que quieran del deporte que quieran. Ah, no, te doy lo triple, vente para acá. Y creo que no es sano, la verdad.
Sí, es así. Fíjate la oferta de Messi, la oferta que nos está llegando de Arabia Saudí a Messi, que empezó por 400 millones y ya, según las últimas noticias, los últimos reportes, son 600. O sea, como Messi se espere dos semanas más, llegan al billón. ¿Y por qué es lo que dices tú, John? Porque es que solo les hace falta producir un poquito más de petróleo y ya tienen la ganancia.
Con eso pagan. Oye, Alex, y en el asunto de la Roma, ¿cómo viste la final? Sobre todo por ese detalle de último minuto de Mourinho, que recoge su medalla de segundo lugar y va y se la regala a un niño a la tribuna y dice que constantemente lo ha hecho, que no es nada normal y que para qué quiere coleccionar medallas cuando a ese chico le alegra la vida y ese chico va a guardar la medalla como un recuerdo imperecedero para toda su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que preguntar, ¿cómo viste ese detalle? Y al final Roma pierde contra Sevilla.
Hombre, el detalle que se lo dé al Bambino está muy bien, pero a mí no me gusta, porque en el fútbol hay que saber ganar, hay que saber perder, y hay que honrar también al ganador y esperarte en la entrega de trofeos, y hay que valorar también que ser el segundo clasificado, que llegar a una final en una competición tan larga y con equipos tan grandes, pues merece también cierto respeto. Y yo creo que Mourinho eso no lo sabe hacer. Y bueno, lo que me pareció peor todavía es la persecución, que no es la primera vez que lo hace. Si os acordáis, ya lo hizo en el Camp Nou también, la persecución al árbitro del partido en los aparcamientos.
Sí, hombre.
Nos acaba de llegar también, que estaba corriendo por internet a la llegada del árbitro al aeropuerto, ha sido increpado por aficionados de la Roma. Él es el culpable de poner este ambiente tóxico y crispado. A mí me pareció, la verdad, muy lamentable y yo creo que Mourinho...
Un poquito de educación, ¿no? Un poquito de clase, ¿no?
¡Claro!
Saber ganar y perder,
eso
pues.
Eso es, John.
Educación, pues esta... ¿no?
Sí,
sí, a ver.
Sí, ¿no? Sí, en eso se resume. Sí, claro. Sí, porque la medalla es un objeto, pero como bien apunta Alex, no deja de ser un desprecio. Y claro que exacerba los ánimos Mourinho. Te preguntaría precisamente sobre Mou, Alex, para terminar, si crees que después de todo lo que pasó ayer se irá del equipo.
Pues mira, no lo sé, porque en la Roma ha conseguido lo que consigue Mourinho prácticamente en todos los equipos donde va, o en los clubes donde va, que es tener esa identificación prácticamente hipnótica con los aficionados, ¿no? Y sé que Mourinho tiene todo el cariño de la grada, pero Mourinho te da muchas cosas positivas, te sube la competitividad, pero te genera un ambiente tóxico y yo no sé hasta qué punto la imagen de la Roma como equipo, en una final que vio todo el mundo, puede quedar tocada. Es que no solamente fue estos dos detalles que comentábamos, es la manera de comportarse durante el partido, es la marrullería, es la poca educación. Sí. Al final es lo que ha venido haciendo Mourinho durante todos estos años. Lo que pasa es que ahora ya el personaje ya no cae tan bien. Esto es como el Elvis Presley de Las Vegas, que sí, que las canciones siguen siendo las mismas, porque además siempre es lo mismo con Mourinho, pero ya el personaje está muy quemado, está muy de capa caída. Eso es ahora mismo Mourinho.
Sí, de acuerdo, Alex. Muchas gracias por tus brillantes apuntes, Alex, del día de hoy.
Un placer compartir un ratito con vosotros, amigos.
Que te vaya muy bien, Alex Pareja. Políticamente incorrecto, el típico rebelde, Héctor, el de la sangre pesada, es Mourinho, que no deja de ser un gran entrenador y un referente del fútbol contemporáneo.
Eso es un fanfarrón, ¿no, Beto? Sería la palabra.
Pero bueno.
Esos detalles que revela ahorita ¿Cuál? Alex Pareja, todo lo que está diciéndonos del comportamiento de Mourinho post partido, demostrando pues que no sabe perder, Beto, que no le gusta perder. Pero él dice que abonando a lo
sí,
de la medalla,
hay que saber perder.
Que le dio a la medalla al niño no porque perdió, sino también cuando ha ganado, también ha regalado las medallas. Entonces dice que no, él no colecciona medallas, pero al final de cuentas es un poco fanfarrón decir esto. Porque pues es como decir, a mí me vale, sí, yo tomo el gano, ¿no? Y no es así, porque si vemos el palmarés de Pep Guardiola y vemos el de él, digo, no hay ni comparación. Fíjate nada más un detalle que estaba viendo de Guardiola. En toda su carrera, Beto, nunca ha quedado en cuarto lugar. El peor lugar que ha tenido es tercero. Y una vez nada más. Una vez.
Sí, sí, sí.
Siempre ha sido primero o segundo. Y ya lleva 5 títulos en Inglaterra de los últimos 6 torneos. 5 títulos de liga con el Manchester City. O sea, es impresionante. Y está ahorita a unos días, a 9 días, de ganar la Champions por primera vez con el City. Será otra Champions para él en su carrera. Pero bueno, es impresionante el palmarés de Guardiola. Hoy no tiene comparación con nadie.
Sí, sí, sí. De acuerdo. Vamos a ir contigo, Tapa. Qué gusto saludarte, Tapa Nava. ¿A quién entrevistaste allá por los rumbos tejanos?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. A Isaac Alarcón, el mexicano que juega de liniero defensivo ahora con los Dallas Cowboys, está terminando su primera fase de entrenamientos voluntarios en este off-season, ya con la posición nueva de tackle defensivo. Y sí, como dices, hace unos días platicamos sobre lo que ha sido este proceso de transición. Si gustas, vamos a escuchar al mexicano que ya está en su cuarto año con los Dallas Cowboys.
¿Cómo ha ido la transición, Isaac, a la posición de tackle defensivo?
Bueno, pues gracias, muy bien. Siento que mis coaches, AD, Sharif, han sido muy pacientes y también me han enseñado literalmente desde lo básico. Mis compañeros también me han ayudado mucho. Veteranos como Bosa, Neville, que son las posiciones que yo voy a jugar, han estado ahí para ayudarme. Entonces, gracias, muy bien.
¿No has tenido la ventaja que desde las temporadas anteriores ayudabas también en la línea defensiva?
Sí, pues siento que eso como que me da una idea de la forma fuerza que hay, ¿no?, en la línea ofensiva, me da una idea de cómo acomodar mi cuerpo. Yo entiendo cómo se ve, qué es lo que busca el defensivo hacer, nada más es la transición de hacer que mi cuerpo haga sus movimientos, ¿verdad?
¿Qué ha sido lo más complicado en esta transición? ¿O durante esta primera semana que estás entrenando ya oficialmente con el equipo completo en estas prácticas voluntarias?
Yo creo que lo más complicado ha sido subir mi nivel atlético. He tenido que bajar de peso, he tenido que ser más explosivo, también en el gimnasio, pues subirle de peso, todo eso. Entonces, como que adaptarme a esa velocidad ha sido, pues, una velocidad diferente, ¿verdad? La línea ofensiva de la línea defensiva. Entonces, yo creo que eso.
¿No estás puliendo en absoluto como línea ofensiva? ¿Y qué te dicen tus compañeros de la ofensora que te ven enfrente?
Traidor, que he cambiado, que no soy el mismo Isaac de antes, pero pues es broma, todo es aquí.
Después de estos OTA, bueno, dos prácticas y en el campamento, ¿qué crees que es en lo que más te tengas que enfocar para llegar bien al verano?
Sí, yo creo que me tengo que enfocar en aprender todos los movimientos, ¿no? Usar mis manos bien. Como liniero ofensivo, te enfocas mucho en que tus hombros y tus caderas siempre estén en la misma línea para no estar fuera de balance. Aquí es todo lo opuesto, ¿verdad? Tus hombros siempre están por encima de tus ingles, de tus caderas. También el aventar tus brazos, todo eso. Entonces siento que es el que mi cuerpo se adapte a esos movimientos.
Mi tapita, te mando un fuerte abrazo. Se va a quedar en el primer equipo. Lo mandan de defensivo como para darle una última oportunidad que se quede. ¿Cuál es tu sentir sobre el futuro de Isaac y el que después de 4 años no ha podido quedarse en un roster?
¿Qué tal, John? Qué gusto saludarte. Yo creo que el objetivo de él en este momento debe ser quedarse en el equipo de prácticas regulares. Ya no es elegible para etiqueta internacional. Los Cowboys nunca quisieron quitarle esa etiqueta en realidad, porque sabían que les daba un lugar extra para entrenar, que podían echar a perder la carrera de Alarcón. La sensación que a mí me da desde afuera es que los Cowboys están haciendo hasta lo imposible por darle todas las herramientas, habidas y por haber, a un muchacho que se ha esforzado, me lo han dicho ellos mismos como pocos, que se la pasa metido en el gimnasio, ha bajado 15 kilos de peso ahorita, está corriendo las 40 yardas a la misma velocidad que algunos alas cerradas del equipo, que saben que tiene el cuerpo, y como me dijo Will McClay, el gerente general, hace unos cuantos días, ¿no? Dice, haz de cuenta que ya pasó 3 años en una universidad D1, hay muchos cambios de posición cuando llegas a la universidad, ahora nos tiene que enseñar en el campo que está listo realmente para ir un escalón mayor. Es difícil, por supuesto, pero manera o de otra, suplir ciertas situaciones que tienen que ver quizá con talento, con fundamentos, con técnica, con trabajo puro.
Sí, Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Que te vaya muy bien, Tapa Nava. Las finales en NBA por ESPN y Star Plus, John, arrancando ya el día de hoy.
Los Nuggets por primera vez en una final contra el Miami Heat, que sudaron, ahora sí que sudaron calor, a final de cuentas llegaron a la final, hay que seguirle en ESPN y en Star Plus, Betito.
Perfecto, perfecto, John. Gracias al Tota, gracias Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien.
Buenas tardes, un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.